¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ya madrugando, supervisando, vigilando este amanecer ya del 14 de febrero, San Valentín, por si alguno o alguna se ha olvidado de este día. También es un día de elecciones en Cataluña y a las 7 en punto de esta mañana ha comenzado el dispositivo de seguridad de 14.000 agentes de los Mossos de Escuadra para que todo vaya bien en este domingo en el que más de 5 millones y medio de catalanes están convocados a unas elecciones autonómicas que van a tener sin ninguna duda una lectura nacional. Son unos comicios que, además de contar con ese interés político, vienen a desarrollarse en el escenario de una pandemia. Política y pandemia que vienen a confluir en un factor clave en estas elecciones: la participación o, en sentido inverso, la abstención. Es verdad que no son las primeras elecciones que se han organizado en España en medio de toda esta crisis sanitaria del coronavirus. Ha habido más. El pasado 12 de julio ya se votó en Galicia y se votó en el País Vasco. La diferencia es que la situación epidémica es ahora mucho más complicada. Este dato que tengo a mano pues lo muestra de una forma ilustrativa. La incidencia acumulada aquel 12 de julio en Galicia y el País Vasco no superaba los 10 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes y ahora mismo en Cataluña sí que se superan los 300 puntos de este indicador. El aspecto positivo, bueno, es que estas elecciones llegan con el coronavirus perdiendo fuerza en esta tercera ola y la situación sanitaria, aunque sigue siendo complicada, es bastante mejor que la semana pasada. Los ingresos por COVID, por ejemplo, en Cataluña se han reducido un 30%. Teniendo en cuenta este escenario, se han establecido varios horarios de voto en los colegios electorales. A esta hora, precisamente desde las 8 de la mañana, se están conformando las mesas con una buena dosis de incertidumbre debido precisamente a toda la situación de pandemia. En uno de esos centros de votación está nuestro compañero Álvaro García. Vamos a preguntarle cómo amanece, cuál es el escenario. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. En este momento hay unas 10 personas, 10 miembros de la mesa en la puerta de este colegio electoral del Paramañanet en el barrio de Las Corts en Barcelona. Esperan en la puerta respetando la distancia de seguridad. De resignación es la palabra que todos pronuncian y también les acompañan dos Mossos de Escuadra y voluntarios para asegurar que se cumplen esas medidas de prevención contra el coronavirus. Una de estas personas se llama Charo.
Pues la verdad es que ninguno. Está todo muy bien estructurado, tenemos unas normas y unas directrices muy bien expuestas y al menos yo sé lo que hay que hacer.
No tiene miedo a participar en esta jornada electoral, pero eso sí, viene aquí a asegurar que esas medidas se cumplen. Ahora tendrán que constituir la mesa en menos de una hora. A las 9 se podrá empezar a votar. Hay franjas de votación, como sí comentabas. Hasta las 12 del mediodía se pide que voten los más vulnerables. De 12 a 7 los demás y de 7 a 8 los que estén contagiados. Recordemos que todos los miembros de la mesa, equipos de protección, incluso el traje habitual de los hospitales, sí, cuando lleguemos a esa última franja horaria.
Pues esta es la situación, Álvaro. Gracias, buen día.
A ti, chao.
Esta es la situación en uno de los colegios electorales en Barcelona. Según la Generalitat, las mesas se van a conformar con normalidad en los más de 2.700 colegios electorales por toda Cataluña, aunque, eso sí, se han disparado las peticiones ante la Junta Electoral para intentar ser eximidos de la obligación de acudir a una de esas mesas. Pronto vamos a salir de dudas, en menos de una hora vamos a ver si todo marcha como tiene que ir, por lo menos a la hora de conformar esas mesas electorales. Grosso modo, así como nos ha explicado Álvaro, se va a votar hoy en Cataluña. Lo que salga de esas urnas ya tendrá muy poco que ver con el coronavirus. Hay tres factores políticos a tener en cuenta para esta jornada. El primero, la igualdad que existe ahora mismo entre PSC, Esquerra y Junts per Cat, lo que va a determinar futuros acuerdos. El segundo es la fragmentación del constitucionalismo tras la pérdida de fuerza que pueda tener Ciudadanos, lo que va a determinar futuros acuerdos. Y el tercer factor, la abstención, lo que puede determinar futuros acuerdos. Para enredar más toda esta madeja, cualquier resultado en Cataluña va a tener esa traducción directa a nivel nacional. Por ejemplo, si el efecto Illa se hace real y el PSC gana las elecciones, no solo va a ser la victoria de Salvador Illa, sino que también va a ser la victoria de la factoría de Moncloa y veremos cómo se pone ya en marcha el efecto Sánchez. Sin embargo, aunque Illa ganase, muy probablemente, según las encuestas, dependería de otros para formar gobierno. Y ahí es donde se pueden evaporar las burbujas de la victoria. ¿Con quién pactaría Illa? ¿Con Ciudadanos? ¿Con PP? ¿Con Vox? ¿De quienes están renegando permanentemente en el Congreso de los Diputados? Y si al final pactara con estos partidos nacionales, ¿qué harían sus socios de legislatura de Pedro Sánchez, como Esquerra Republicana? ¿Seguirían apoyando al PSOE? podría darse también un escenario que invitara a reeditar ese tripartito catalán, pero eso supondría que Esquerra tendría que romper su cordón sanitario al PSC demasiado pronto, y sería también demasiado descarado. Otra posibilidad es que el efecto Illa no tenga efecto. Por un lado, dejaría con esa apuesta perdida a Pedro Sánchez, y por otro, podría suponer un nuevo gobierno independentista y tendríamos al secesionismo no solo reforzado en Cataluña, sino también a la hora de seguir negociando con Moncloa. Otro gobierno secesionista en Cataluña sería volver a la casilla de salida en un camino que está lleno de piedras en las que ya han tropezado al aplicar la vía separatista, y en ese tropiezo más de uno ha acabado en prisión. Ahora mismo es difícil reeditar también una victoria como la que Ciudadanos obtuvo en 2017. Con esta clave va a ser curioso observar cómo podría distribuirse ahora ese electorado constitucionalista. Ciudadanos tiene su raíz en Cataluña, allí nació, allí creció y allí ganó unas elecciones, y además con ese impulso se hizo fuerte en el resto de España. Ahora está en el proceso inverso. El resultado que obtenga Ciudadanos hoy va a marcar en buena medida el futuro de este partido a nivel nacional. Buena parte de las aspiraciones de Salvador Illa precisamente pasan por recoger los votos de Ciudadanos que proceden del centro-izquierda. Algo parecido va a pasar en el Partido Popular, pero con los votos de Ciudadanos que proceden del centro-derecha. Pablo Casado también ha apostado fuerte a la renovación de su partido. Lo ha hecho en Cataluña con un buen candidato, pero mientras tienden una mano a la red para coger los votos de Ciudadanos, tienen que poner la otra en la fuga que puede tener esos votos hacia Vox. Y precisamente Vox es el partido que menos tiene que perder en este envite, porque de no tener representación, como no tienen, ahora pueden conseguirla. Para Vox, el Parlament de Cataluña es una plaza tan complicada como buen escaparate. Estos son escenarios posibles con su reflejo nacional, y luego puede haber, y seguro que habrá, pues muchos matices. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la CUP o qué va a pasar con En Común Podem, que digamos es el partido de Pablo Iglesias? Ahí también puede haber un efecto nacional importante. Pero la gran pregunta, la gran incógnita recae, sigue recayendo sobre ese factor de la abstención. ¿Quién gana y quién sale perdiendo en una baja participación? Y con otra clave, gran parte de esa abstención se puede dar por una situación inédita, el temor a ir a votar. Algo de lo que hasta ahora no teníamos precedentes en ninguna votación en España. Es un factor externo a la política, fuera de la campaña, de las promesas del independentismo, pero que sin embargo impacta de lleno en el resultado político. Así que, de alguna manera, el coronavirus no aparece en las papeletas, pero desde luego sí que puede aparecer de manera indirecta en los resultados. Las cábalas en política hay que cogerlas con pinzas, porque son eso, análisis basados en encuestas, y la única encuesta válida es la de hoy, y no sabemos el resultado. Ese resultado lo vamos a conocer a partir de las 8 de la tarde, y a esa hora arrancará aquí en la cadena COPE el especial Elecciones Catalanas con Carlos Herrera y Ángel Expósito desde Barcelona. Durante todo este domingo iremos dando puntual información actualizada de lo que ocurre en una jornada que también se puede seguir a través de nuestra página web de cope.es. Al margen de las elecciones catalanas, hoy contamos que el coronavirus sigue su proceso de mejora en nuestro país con cifras a la baja. Sin embargo, los dos apuntes que a esta hora pretendo destacar en esta portada dominical no tienen nada que ver con la pandemia. El primero es la tensión inaudita que se ha vivido en Linares, en Jaén. 13 detenidos y 19 policías heridos en los disturbios y protestas frente a los juzgados de esta localidad jienense. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta tensión? Bueno, pues el viernes se detuvo a dos agentes de la Policía Nacional que, estando fuera de servicio, se enzarzaron en una discusión con un hombre y con su hija de 14 años alrededor de la terraza de un bar. Al final la cosa pasó a mayores y estos agentes acabaron dando una paliza a este hombre e hiriendo también a la menor. El caso es que todo esto fue grabado en este vídeo que corrió como la pólvora en cuestión de minutos, creando una gran indignación en todo este municipio en Linares. Así que ayer, cuando iban a declarar estos dos agentes en el juzgado, un buen número de personas se citaron delante de la sede judicial precisamente para protestar. Los ánimos se fueron caldeando y mientras unos se marcharon a casa tras protestar, otros empezaron con insultos y acabaron pues por volcar contenedores, prender fuego, destrozar mobiliario y lanzar lo que tenían a mano. Ante la tensión que se había generado, el juez decidió el traslado de los detenidos a Jaén Capital para que declararan por videoconferencia. Ahora mismo la propia policía está investigando lo ocurrido, pero a esos agentes ya se les ha abierto un expediente disciplinario y se les ha retirado el arma y la placa. Estos dos policías tendrán que rendir cuentas a la justicia como todo hijo de vecino, y si han abusado de su autoridad o se han excedido, tendrán que afrontar las consecuencias, como cualquiera. Eso está claro, pero ya no faltan en las redes todo tipo de personajes que confunden adrede la actitud de dos supuestos energúmenos con todo un colectivo, con el de la Policía Nacional. La otra gran noticia para esta portada es de carácter internacional. Donald Trump ha salido absuelto del juicio político tras el asalto al Capitolio del Día de Reyes. Ha salido absuelto del segundo impeachment.
Mr. Daines, not guilty. Ms. Duckworth, guilty.
Es el momento de la votación uno por uno de los senadores. Debían votar si consideraban a Trump culpable o no culpable de haber incitado ese asalto al Capitolio con sus declaraciones. 57 senadores, incluidos 7 de su propio partido, el republicano, consideraron que Trump era culpable y 43 han votado en sentido contrario, por su inocencia. Sin embargo, para conseguir una condena hacían falta 67 votos, vamos a decir, de culpabilidad. Y como no han llegado a esa cifra, Trump ha resultado absuelto. Entre otras cosas, ahora podría presentarse de nuevo a unas elecciones en los Estados Unidos.